Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Recuerden que hoy tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Y una tertulia que, por cierto, acabaremos antes porque a partir de las 8 tenemos nuestra porra del partido entre el Wolverhampton y el Español. Partido de ida de los 16avos de final de la Copa Europa League. Un partido que jugamos el jueves y donde van a asistir unos 1.200 pericos locos, porque ir a Inglaterra 1.200 en un partido de ida de los 16avos de final, esos son las lentillas de Xavi López. Decimos que ir 1.200 pericos para un partido de ida de los 16avos de final, hay que estar muy loco, y yo creo que todos los pericos estamos un poquito locos. Pero bueno, eso es bueno. Yo creo que es una parte muy, muy positiva. Mañana el programa, si el tiempo, las líneas aéreas lo permiten, haremos el programa desde el Molinó Stadium, que es según he leído el móvil, Ferran, he leído que fue una persona muy rica y que tenía una empresa textil importante. Eso no, supongo que Xavi López, que es un experto en temas históricos, nos podrá decir por qué se llama Molinó Stadium, porque parece que es un estadio francés y es un estadio inglés, pero supongo que la ascendencia del famoso Molinó será francesa, lo digo por el apellido. Bueno, mañana, repito, el programa lo haremos desde allí. Les comento también que cómo será un poco el programa de mañana. Habrá rueda de prensa de Abelardo, rueda de prensa que horario de aquí serán las 6, horario de aquí serán las 6. Por lo tanto, a las 7 ya habrá acabado la rueda de prensa de Abelardo y de un jugador. La escucharán en diferido toda la rueda de prensa de ambos. Por supuesto que tenemos otros temas de mañana, hablaremos de la última hora del equipo, que a la hora que empieza el programa el equipo estará entrenando, tendremos ese cuarto de hora de 7 a 7 y cuarto. Ahora, estando aquí, les hablo de hora de aquí, cuando esté allí les tendré que hablar también de hora de allí. Por lo tanto, de 7 a 7 y cuarto les contaremos la última hora del equipo, a partir de las 7 y cuarto, 7 y 20 escucharemos lo que ha dado de sí la rueda de prensa de Abelardo y del jugador, que aún no se sabe qué jugador va a hablar mañana. También tenemos nuestro especial de fútbol base, gentileza de Bar Pinocho, y hablaremos con el portero del filial que está lesionado, Joan García. Y les voy a decir un detalle que es, no sé si Isidro lo explica, que luego se lo preguntaré, si a él le pasó lo mismo. Cuando, eso me lo ha contado él en la entrevista, es una entrevista, yo diría que humana, porque él está lesionado, nos cuenta cómo ha vivido la grave lesión que tuvo, que lleva 3 meses y pico. Recuerden que hace una semana renovó por el Español, el club le amplió el contrato hasta el 2025, que tiene 18 años, que llegó en el Español como cadete B, y que el año que ficha por el Español se va de vacaciones midiendo 1,75, y que llega al Español y crece 18 centímetros en un verano. Y nos ha contado cómo fue la experiencia de... Eso lo ha dicho él, es decir, yo no sé si... No, ojo, que yo me lo creo, ¿eh? Que se va de jugar con su equipo el Sallén y que se va de vacaciones y cuando llega al Español ha crecido 18 centímetros. Palabras textuales de Joan García, que mide 1,93. Creció a lo alto y no como Ferran a lo ancho, que normalmente suele pasar así. Bueno, tenemos la lista de convocados, no me voy a enrollar mucho porque quiero hablar un poco de las sensaciones del partido del otro día, de qué piensan los tertulianos de estos 14 partidos que nos quedan, cómo han vivido, cómo están viviendo estos dos puntos que aún nos separan de la salvación. Hablaremos también del partido del Wolverhampton, pero repito, a las 8 tenemos nuestra porra del encuentro de la Europa League con el patrocinio de Boquet, la boquería. Así que es un nuevo patrocinador al cual le agradezco, por supuesto, la deferencia y el apoyo y la confianza en Tiempo de Español. 7:05. Lista de convocados, van 21 jugadores. Bueno, son 3 porteros, por lo tanto consideramos que van 20. No viajan por decisión técnica Javi López, Roca, Raúl de Tomás, porque está tocado aún y se intenta reservar para el partido del domingo contra el Valladolid, y Bernardo. Estos cuatro jugadores, teóricamente, si está bien Raúl de Tomás, serán titulares ante el equipo de Sergio González. Tampoco viaja Campuzano porque aún no está del todo bien. Y el resto, pues, viajan todos, todos los disponibles. Habrá dos descartes al margen del tercer portero, que es Adri López, en los minutos o la hora y pico antes del partido contra el Wolverhampton, que es más un equipo portugués que un equipo inglés, porque además lo entrena Nuno Espíritu Santo, creo que tiene 7-8 portugueses, ya lo contaremos un poquito mañana. Y por lo tanto, en esa lista de convocados va a haber, supongo, un max mix de titulares y no titulares. Yo creo que va a jugar Diego López, que no va a jugar Andrés, creo, ¿eh? Claro, no ha viajado ayer, entre otras cosas, porque está un poco tocado y porque no está inscrito en la Europa League, porque solo se podía hacer tres cambios, y los cambios fueron Cabrera, Embarba, que viaja los dos, y Raúl de Tomás. Por lo tanto, el resto viajan los que estaban ya inscritos en esa lista de la fase de grupos, que finalizó en el mes de diciembre, y que ahora nos queda como un poquito lejos, pero es que hemos jugado 12 partidos para llegar donde estamos. Por lo tanto, a mí me dolería que medio tiráramos la Europa League. Ya sé que lo importante es la Liga, está clarísimo que es la salvación, pero la Europa League te da prestigio, te da dinero y sobre todo te hace ganar confianza, porque no es lo mismo el jueves perder 3-0 que perder 2-1 o empatar el partido. No es lo mismo. Y sobre todo con jugadores que, por ejemplo, el otro día no eran titulares, como fueron Pedrosa, Víctor Sánchez y Ulei, y que dieron un salto importante, sobre todo Ulei. Ulei creo que estuvo en el nivel que todo el mundo espera, y yo creo que Ulei es un jugador con mucha clase. Pero a Ulei no le puedes pedir, como se le pedía por parte de algún entrenador, que fuera el segundo delantero, que aguantara el balón, que driblara, porque no es lo suyo. Ulei es lo que vimos el otro día, lo que vimos el año pasado, lo que vimos el día del Barça, es decir, balón largo, un control y para adentro. Si tiene que pensar, Ulei no define bien, está claro, no es un jugador que controle el balón y que se vaya de nadie, es velocidad, control y gol. Ese es Ulei. Y el otro día fue clarísimo, es decir, el cabezazo de Caleri hacia atrás, Ulei hace un control maravilloso, como el día que hizo el control contra el Barcelona, y para adentro, y define bien así. Cuando tiene que pensar, ya es cuando tiene los problemas Ulei. Pedrosa, bueno, a mí no me gustó, creo que no es el Pedrosa del año pasado, es cierto, yo creo que se ha juntado un poco todo, él dice que es aprendizaje. Yo creo que el aprendizaje lo tenía que haber hecho más el año pasado, y este año tenía que haber dado el salto definitivo. Y Víctor, pues bueno, pues creo que es un jugador que a veces, con todo el respeto, con todo el cariño del mundo que le tengo a Víctor, debería medir un poquito más lo que hace, porque se podía haber evitado la segunda amarilla, porque yo estoy convencido que con Víctor en el campo, sin ningún expulsado, el partido lo ganamos. Luego hablaremos también del VAR, porque hoy resulta que Clos Gómez y el ínclito Velasco Carballo se han sacado la normativa del otro día. Es decir, todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es todo el mundo, porque mucha gente de prensa fue a clase o a charlas del tema del VAR, y en ninguna de estas charlas se habló de lo que ocurrió el otro día. Por lo tanto, para mí y los papanatas que defienden sobre todo el tema arbitral, que me parece que defender el arbitraje está muy bien, pero lo del otro día fue un invento, porque si no se hubiera dicho en esa normativa, que por ejemplo ayer mismo, y lo comenté, la UEFA hizo un vídeo donde explica, porque a partir del jueves habrá VAR también en los partidos de 16avos de final, se dijo en ese vídeo que envía la UEFA, muy sencillo, ¿para qué se utiliza el VAR? Y hay cuatro casos solo. Gol. dar validez al gol, penalti, roja, roja, expulsión de un jugador, o corregir el error de una cartulina, que a lo mejor en un momento determinado demuestras una amarilla a un jugador y resulta que no es ese jugador, porque en la locura pasa lo que pasa y no ves. Entonces el VAR te corrige y te dice, no es este jugador, es otro jugador. Y son las cuatro situaciones en las que se debe utilizar el VAR. Ya, lo de no pitar una falta fuera del área, porque es rearbitrar el partido. Y con lo que se ha dicho hoy, se rearbitra cualquier jugada. Cualquier jugada. Y eso no era lo que se explicó. Lo del otro día, vuelvo a decir lo mismo. Cordero Vega se equivoca, primero, en no pitar falta. Porque se equivoca. Porque si él pita la falta, luego el VAR le puede decir, ojo, creo que es roja. Y él tranquilamente va al VAR, dice, no es roja. Pero yo he pitado la falta y le puede mostrar la amarilla. Y ya está. Y es una, digamos, apreciación de ir al VAR para ver, porque González González lo hace bien. González González no se equivoca, le dice, es roja, porque es el último hombre y es una ocasión manifiesta de gol. No es, como dicen, ahora no recuerdo la palabra que dicen, una jugada
prometedora,
no me sale la jugada, prometedora. Sí. Prometedora es cuando te comprometes con alguien, prometedora. No, es roja directa. Y González González se lo dice, le dice, es roja. Pero es que él no pita ni falta. Es que no pita ni falta. Y luego, claro, ve la jugada, dice, uy, Sevilla, Sánchez Pizjuán, como pite la falta y... No, es que tú no tienes que pitar la falta. Tú lo que tienes que hacer es ir al jugador, mostrarle la roja y reiniciar el partido donde estaba la jugada. Y ya está. Lo de pitar la falta fuera del área es una cagada. Pero si la cagas, la cagas del todo. Es falta y expulsión. Y no hay discusión entonces. Pero como lo hizo todo tan mal, al final pasó lo que pasó. Escucharemos también a Calero, que hoy ha hablado en rueda de prensa. Y hoy, no sé si nos dará mucho tiempo, ayer ya dimos los resultados de secciones, pero los últimos 5 minutos, o a las 8 haremos secciones, y en 5 minutos resumiremos el tema de secciones, porque luego, repito, abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan participar en nuestra porra del partido de los 16avos de final de la Copa de la UEFA, gentileza de Boquet La Boquería. 7:14, una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia. De Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Didac Vila, lateral izquierdo del Español.
Todos vamos a ganar y hasta el último minuto lo queremos ganar, pero sí que es verdad que al final ves a todos los niños como tú mismo era, no sé, como yo mismo era, con una ilusión tremenda por poder estar ahí y disfrutar.
Danone, alimenta sonrisas. Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
7:15, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden que aún sigue este gran festival que se celebra en la Sala Salamandra de Hospitalet hasta el 28 de marzo, el LED Festival. Toda la información y entradas en www.ledfestival.cat. Como siempre, con el patrocinio de Estrella Damm. Además, el jueves buscaremos el jugador estrella y el momento estrella del partido de ida de los 16avos de final de la Europa League entre el Wolverhampton y el Español. Partido que comienza a las 9 de la noche aquí, 8 en Inglaterra, con el Brexit incluido, desde las 7 en la sintonía de Tiempo de Español en Inglaterra desde las 8 aquí. Así que todo es un poco un lío de horas, pero bueno. Aquí empezamos a las 8, partido a las 9. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscaremos, como siempre, ese momento estrella, ese jugador estrella del partido de la Europa League. 2 meses después, volvemos a Europa. Que además nos pita un árbitro alemán, que fue el mismo que pitó el Español 3, Zoria 1. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Quisiera, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Ferran, buenas tardes.
Buenas tardes a ti y a los oyentes.
Hoy no nos puede acompañar Arnau Baqué, pero bueno, hoy le hemos dado medio fiesta porque acabamos antes. A ver, Molinó primero. A ver, explícame lo del Molinó.
Bueno, lo he buscado. El nombre del estadio viene de un hombre local que se llama Benjamin Molinó, que era de ascendencia francesa, que fue el que compró... que hacía de todo y fue el que compró...
Como un mecenas.
Sí, era banquero, importador de ron, bueno. Y es el que compró los terrenos, que hizo su casa, luego hizo un hotel, luego fue un parque y...
luego el Molinó, sí, sí. Que fue creo que el primer campo en Inglaterra que
tenía luz artificial.
Luz artificial. Molinó Stadium.
Bueno, pues está bien conservar los orígenes de...
Por eso quería que tú eres un gran historiador, que nos explicaras el Molinó. Bueno, a ver, ¿qué sensación tenemos todos después del partido con el Sevilla?
Pues sí, lo que hablábamos antes, si te lo dicen antes de empezar que empatas en Sevilla de la forma que empatas, te dicen todos hubiéramos firmado, creo que todos. Pero sí que fue una lástima, primero, pues ya lo has comentado, ¿no? La jugada del VAR y luego la jugada de Víctor Sánchez, que parece que tenga solo 2 partidos en primera división, haciendo lo que hace con una tarjeta amarilla. Si no hubiera tenido tarjeta amarilla, yo lo veo bien, porque tienes que parar un ataque. Pero yo no lo veía tan claro de que sí, porque no iba tan directo.
No
fue como la jugada de Caleri, no, fue... Iba un poco escorado.
Iba a la esquina ya también.
Exacto. Tú lo puedes encimar y apretarlo, correr al lado de él.
Pero,
muy bien, sí. Pero... Y Víctor Sánchez la caga enésimamente, ¿sabes? Y esto de los capis y hay que perdonarle todo, ¿qué quieres que te diga? A raíz de ese momento nos encerramos todo el rato atacando bandas y eso por la banda izquierda nuestra. Y al final, pues bueno, aguantamos lo que pudimos. Y el equipo, sobre todo, salió muy reforzado porque sin David López y sin Raúl de Tomás lo dieron todo. Sí, y eso, sí. Eso es el mejor mensaje.
Y marcamos sin Raúl de Tomás.
Que es importante que marquen otra gente.
Yo, no, en la jugada esta de Víctor Sánchez, me la he mirado 2 o 3 veces.
¿Y tú no ves contacto?
Yo, perdona que te diga, pero el tío levanta como para no tocarlo, y él, de Siri, tropieza él solo con la pierna.
Porque deja la pierna hacia atrás.
Tropieza
porque
él.
Porque va a buscarlo.
Pero Víctor Sánchez, en esta jugada... No le veo que vaya a hacer
esta
falta.
Jugada en el centro del campo, no, posiblemente no.
Ni pitan falta.
No, puede pitar falta, pero no amarilla.
No amarilla. Yo no es de aquellas entradas que a veces Víctor Sánchez va como un caballo desbocado. No, yo creo incluso que no lo quiere tocar porque sabe que tiene amarilla. Lo puede rozar, pero quien realmente cae es Andy Sirik porque
se tropieza con su propia pierna. Así que es verdad.
Eso es de la Gap Bay. De los dos, tanto en Nesiri como de Víctor. Víctor Sánchez sí que quiere, de alguna forma, molestar.
Sí, pero una cosa es molestar, pero al final toca.
Pero es la psicología, que es un tío que tiene cuántos partidos en primera división. O sea, realmente tiene que ver. Tengo una tarjeta amarilla, es la presión que hay aquí. A la mínima que hagamos...
Sí, pero
tarjeta.
Yo lo vi así, de esta manera. ¿Eh?
Sí, pero... Ahora ya está hecha la falta, sí, bueno. Pero
no está hecha.
¿Y si no hubiera hecho la falta y nos meten el gol?
No te lo marcas.
Le hubiéramos... ¿Que no me lo compras?
No te lo compro. Porque el Nesiri se iba hacia el córner. No,
¿sabes lo que habéis pasado?
Yo creo que no. No era el jugador no iba recto. El jugador, aparte que el Nesiri siempre controla muy mal. Es decir, es un jugador que tiene mucha velocidad, pero que no va directo en ese sentido. Y además también estaba a darder. Yo creo que era una jugada para mí... evitable. Yo creo que Víctor tiene la intención primero de darle, pero cuando ve que el balón se va y que el jugador del Sevilla no tiene el control, se quiere apartar y el otro que lo ve por detrás deja la pierna y le toca levemente y es lo que ve el árbitro, que eso sí, es decir, que el árbitro vea esa jugada y que no sea capaz de ver la jugada. Exacto. De Caleri,
ahí voy.
Eso es ir o ser muy malo o ir premeditado a fastidiar a un
estaba
equipo.
Estaba condicionado. Y ayer lo hablaba con un amigo para comparar... ¿Os acordáis la jugada de Valverde en la Supercopa, en la prórroga que hace, faltando 3 minutos o 2 minutos?
Sí.
Que hay cuando faltan 3 o 4 minutos, y ahí sí que se iba, era Morata, creo, ¿no? Uh-huh. Y se iba solo a portería, ahí sí que la tienes que hacer.
Sí, claro, claro.
Esa además, además fue roja aquel día.
Ya, pero bueno, hubiese sido la segunda amarilla. Eso sí, es, la, va, esa es la diferencia, exacto. Que falta media hora y no mide, lo que decías tú antes, no mide. Y a raíz de ahí nos tiramos mucho atrás. Yo creo que casi seguro, nunca se sabe... Yo creo que hubiésemos ganado con 11, creo que hubiésemos ganado.
Yo estoy convencido que también. Ya sé que es difícil de ver, pero yo estoy convencido que ese partido se gana. Porque el Sevilla hasta la expulsión de Víctor no hizo nada. Es decir, estaba nervioso, perdía balones y nosotros jugábamos. A mí me gustó. Es decir, el inicio de la segunda parte me pareció un inicio muy bueno, como el inicio del día del Villarreal, es decir, dominando, controlando, sin que el contrario te genere peligro.
Y luego Pedro y Víctor Gómez pecaron de inexpertos, que hay que acabar las jugadas, hay que tirar las
cosas. Víctor Gómez.
Viene la jugada del segundo gol.
Claro.
Tienes que acabarla. Juégatela tú solo, chútala afuera, aunque salga a 10 metros.
Quiso hacer un pase interior y la cortan y de ahí viene el contraataque. Sí.
Ha habido una mejoría en el juego. Recordemos que por primera vez, creo, Darder juega en el centro. No sé si Abelardo se habrá dado cuenta.
Fue de los mejores.
El problema es que si vuelve David, vuelve otra vez a su sitio. Y entonces estamos perdiendo una opción como la de Ulay, que a mí me parece que Ulay y el propio Vargas tienen esa opción de jugar también en una banda. Aunque esté Raúl de Tomás. Pero claro, si el próximo en Valladolid, por ejemplo...
Pues que cambie al 4-2-3-1.
No, sí. Puede jugar con un 4-4-2, pero colocando a David por detrás. Pero claro, no lo va a hacer. Claro, no lo va a hacer.
Aquí la solución, hacía ya tiempo que lo hemos dicho, que era el David López otra vez.
Pero no lo va a hacer.
Pero este no lo hará. Y como no lo hará, pues tendremos que ir aguantando de Darder por un lado o por otro. Porque
pero
lo bueno,
Darder en el centro se nota muchísimo. Es decir, muchísimo. Incluso, él además presiona.
Incluso en
y
el
solo
puesto,
lo vemos nosotros.
Incluso
o sea,
en el
lo
sitio
vemos
de
todos
Mar
menos
Roca,
el míster. Sí.
Incluso en el sitio de Mar Roca. Porque parece que Marroca no se puede sacar. Oye, un descanso a veces y probar.
Yo, y te voy a ser sincero, creo que en Valladolid Roca no tiene que jugar.
Pues yo creo que va a jugar porque no lo ha convocado.
Bueno, pero porque está un poco tocado, ¿eh? Está un poco así, tiene molestias. Pero yo no lo haría jugar. Y haría jugar
a Morito en la banda y a Darder en el medio.
Bueno, depende si está Raúl de Tomás
bueno,
o no.
Igual, pero
claro,
pues...
depende. Si no está Raúl de Tomás, yo creo que en Valladolid vamos a jugar muy parecido a lo que jugamos el otro día. Sí, es decir, sí. La diferencia estará en que no va a jugar Pedrosa, jugará Didac. En el centro yo no haría jugar a Roca y haría jugar a David. Claro. David con
Darder.
Las bandas, yo creo que está bien...
En barba
en un sitio y en el otro pondría al Monito Vargas y por delante a Ulay o una línea de 5, porque a veces era un 4-5-1 con Caleri delante y Caleri está en un estado de forma increíble.
El otro día aguantaba todo, ¿eh?
Peleón.
Peleón. Y es un delantero.
La pena es que, claro, como él tiene que hacer su trabajo,
no llega al gol.
Pero como he dicho antes, una de las claves de la salvación va a ser no depender de Raúl de Tomás. Se está viendo que los tres jugadores, has fichado cuatro, bueno, el portero no...
Portero para el año que viene.
Alguien pensaba que solo nos íbamos a salvar con Raúl de Tomás. No.
Hombre, si te marca cada partido tres goles, sí. Pero es difícil. Pero, o como el Haaland este del Borussia Dortmund.
Bueno, eso... Por ejemplo, Cabrera es que ni se ha notado el cambio. O sea,
no, Cabrera es increíble.
Ya, realmente, en barba está empezando a aportar. Mira, el golito fue un poco así, pero mira, ya está bien.
No, pero hay que meterla por debajo. Hay que meterla por debajo, ¿eh?
Sí, pero lucha y defiende.
Sí.
Y lucha y defiende.
Claro, es que Vargas también, lucha y defiende.
Claro,
es que por eso yo creo que para mí los dos jugadores, lo que pasa es que, claro, el jueves va a jugar Vargas seguro.
Seguro.
Va a jugar el Chucky, seguro. Que yo creo que estos jugadores son importantes recuperarlos para la causa.
Y Calero jugará también.
Y Calero no estuvo mal, ¿eh?
Y Calero
no estuvo mal.
Empezó sacando balones de detrás muchísimo.
Yo creo que van a jugar Calero y Naldo posiblemente.
Naldo por el tema de los centros de esa gente, ¿no?
Bueno, Naldo yo después de la cagada de Granada tiene cruz, sí, eso está claro.
Está clarísimo.
Pero hay que hacerle jugar porque hay tres centrales con amarilla.
Jugará Dida, que no jugó el otro día. Yo creo que jugará, ¿no? Y jugará Víctor Gómez.
¿Y Domingo también?
¿O Pipa?
Bueno, tengo mis dudas. Yo no sé cómo va, si vamos a jugar con dobles laterales o no. Depende del descanso que quiera dar a los... Van bueno, van 20. Sobran dos.
Hará un big seguro.
Bueno, a ver, que no vaya Javi López en normal, porque Javi López solo puede jugar un partido. En la realidad,
a la semana.
No, es verdad, porque está fundido. Y eso hay que reconocerlo. Y no estuvo mal el otro día. Porque el primer gol no es solo fallo suyo. Creo que Ulay se despista mucho. No. Alguien le tiene que tapar.
Centro, claro,
claro, ahí está. Pero no es solo fallo de Javi López. No.
Pero incontables.
Lo digo de verdad.
Sí, pero este año hay goles incontables de la.
No, pero bueno, es igual. López. Que ya no vamos a hablar del pasado.
La Real Sociedad, la Copa.
No, de pasado. Pero es verdad que hay un error también de Ulay, que es el que tiene que ir a tapar a Ocampos. Pero bueno. Pero Javi López un partido a la semana y mucho. Y mucho ya. Y ya veremos.
Y que no se lesione, porque...
Bueno, si se lesiona...
Pues Pipa o Víctor Gómez.
¿En quién se confía? ¿En Pipa?
En Víctor Gómez más. Pero claro, Víctor Gómez el otro día hay que reconocer que no estuvo bien. Claro. Le vino grande el partido el otro día a Víctor Gómez. A mí me duele decirlo, pero le vino grande. Es decir, él tenía la oportunidad de hacer algo más, de aguantar el balón, de... Pero...
A mí me extrañó que no sacara a Bonito.
Porque éramos uno menos. Porque el cambio de Víctor es cuando se produce la expulsión. Yo creo que, claro, la expulsión de Víctor trastoca todo. Y al Sevilla le da pues ese impulso de decir, están con uno menos, se van a tirar atrás, sí. Y claro, nos tiramos atrás.
Es que ahora dependerá mucho de lo que quieras hacer, porque tienes la eliminatoria por medio y dos partidos, bueno, todos son importantes ya.
No, todos. Claro,
yo creo que Víctor Sánchez va a jugar seguro el jueves, porque como ya no va a jugar el domingo, es una acción en medio campo para repartir.
Yo Iturraspe no lo sacaría.
No.
Yo prefiero a Víctor que Iturraspe.
Jugar Iturraspe es decirnos que tira la Europa League.
No, estoy contigo, mira, ahí estoy de acuerdo contigo.
No, si juegan los dos es imposible. Juega Víctor y Paul Lozano, por ejemplo, ¿qué pasaría?
Yo no sacaría a Paul Lozano. Yo el jueves el jueves sacaba a Diego de portero, no a Andrés, está todo clarísimo.
¿Víctor Gómez?
Víctor,
o Pipa.
Yo creo que debería... Es que ¿sabes? El problema es que Víctor Gómez está jugando con Abelardo solo de interior. No está jugando de lateral.
Pues es un error, para mí.
Es uno de los errores que está cometiendo el entrenador. No puedes poner a Víctor Gómez por delante. Porque no. Y además sacarlo en las segundas partes. Yo creo que Víctor es lateral. Y yo lo pondría de lateral. Otra cosa es que meta a Víctor de lateral y por delante... La lógica es que meta al Monito Vargas. A Vargas o a Embarba en ese lado.
O a Melendo.
No. Si tú metes a Víctor Gómez...
No en bandas, ¿eh?
Si tú metes a Víctor...
Bueno, es que yo hablo de un 4...
No,
de un
no.
posible 4-2-3-1.
Yo creo que jugaremos 4-4-2.
De arriba Ferreira y...
Y Gulay.
Sí.
Puede ser.
Sí.
Yo en las bandas metí a Vargas y a Embarba. No, Embarba no creo que juegue, claro, ahí está el problema. Puedes meter a Ulay, pero claro, Ulay tampoco es un...
No es un extremo, hombre.
Pero el otro día jugó en esa banda porque jugamos con un 4-1-4-1 o un 4-5-1. O con un 4-2-3-1.
Está más arropado.
Yo creo que es más... Yo creo que con un 4-2-3-1 es lo mejor.
La clave es los dos del centro del campo, que uno va a ser Víctor Sánchez, el otro es el que me baila. Porque no puede.
Y Iturraspe no puede ser.
Bueno, pues díselo. Se lo diríamos a la gente, porque realmente.
Y Iturraspe no puede ser.
Entonces, de creación, Marroca no está.
Pues yo.
Darder va, pero no creo que juegue en principio.
Yo no lo descarto por la altura. Iturraspe. Yo no lo descarto, ¿eh?
Porque pero es que a vosotros...
la gente es muy alta, aquella gente y...
Yo prefiero Víctor Sánchez.
Ellos van a jugar muchos balones aéreos, claro, está claro.
Claro,
que...
claro.
Entonces...
Naldo por eso va a jugar, porque...
Y ojo que es una eliminatoria a doble partido.
Claro.
Que... Hay que salir vivos de allí, sí.
Claro. Es que yo no...
Es una victoria mucho mejor y...
Yo no la quiero dar por perdida,
no,
es decir...
Gente... No, claro que no.
No es como el día de la Real, sí que es verdad que creo que el entrenador da el... La eliminatoria por perdida.
Y era partido único.
Si suena la flauta,
sobre todo que era partido
es Amelín, y si no suena la flauta, es flautista, mira. Y eso que tuvimos el 1-1.
Sí, la jugada.
Con la jugada del Chucky Ferreira. Por lo tanto, yo creo que si hacemos un 4-2-3-1, a mí lo que me chirría es el doble pivote. Por delante lo tengo claro. Puede jugar Melendo, Vargas en un lado, Ulay en otro, y arriba el Chucky Ferreira.
Yo lo que no sé es si confían realmente en el Chucky. Porque
tiene que confiar.
Porque no salió.
Bueno. Tiene que confiar.
Sí, porque mira, Raúl de Tomás lesionado. Y no, se te
Campuzano no está.
No, se te constipa Caleri, ¿qué haces?
No, no, tiene que
jugar. Por eso tiene que jugar.
Tiene que contar con Chucky.
Y al final, Chucky tiene que ser inteligente. Bueno, sabe pero que se tiene que va a ir, pero se tiene que mostrar.
Claro.
La Europa League es un escaparate.
El vuelve al Benfica.
Pero que me refiero que él se puede reivindicar.
Que es el máximo goleador del español en la UEFA Europa League, ¿eh?
Sí, sí.
Chucky Ferreira.
Y de todo. Lleva 8 y Uley 7. O sea que...
¿Uley sí lleva 7 en todo?
Sí.
Lleva bueno, 7. Liga son 4 Raúl y 3 Uley.
Bueno, después falta saber con qué grado de motivación.
No, yo creo que el equipo va a salir.
Va a ir, va a ir, va a ir.
En Europa van a salir más motivados.
No, es que es un otro tipo de. No hay presión, es motivación.
Claro. Presión. Si tú quieres demostrar algo, lo tienes que hacer.
Aparte este equipo ya lucha, ya no es el equipo que tenía hace 2 meses atrás.
No, ni mucho menos. El equipo, por ejemplo, que jugó contra el Cheska, que fue lamentable aquí. Esa derrota nos rompe una racha de 25 partidos en Europa, perdemos. 1 millón y pico de... No, ¿cuántos es? 500 y pico mil de euros.
Al menos empátalo.
Es que no, el problema es que el empate hubiéramos seguido con la racha esa. Claro. Que no hemos ido, creo que fue casi el último partido de Machín. Porque claro, luego ya fue lo del famoso tema del Leganés.
Sí, sí.
Pero estas cosas duelen.
Yo creo que este equipo ahora es competitivo, sale y lucha cada partido. ¿Le saldrá mejor o peor? No quiero entrar en el partido de Granada, ¿vale? Que lo tenemos.
Yo lo comenté ayer y porque yo hablé con varios jugadores y me dijeron que el partido de Granada les duele mucho, como a todos, porque creo que es el partido que si hubiéramos ganado tendríamos 22 y estaríamos fuera del descenso. Uh-huh. Y ese partido, sin hacer nada, nos plantamos con el 0-1 con el penalti y luego tenemos el 0-2 y a los 2-3 minutos viene la tontería del gol y a los 16 segundos lo de Naldo, pero bueno, los jugadores reconocen que en ese partido estaban como bloqueados, que no saben por qué, pero estaban bloqueados por la tensión, la presión, y que ese bloqueo se lo quitaron con el Mallorca.
¿Y podría ser el punto de inflexión aquel que hubo el año pasado con Villarreal, el 2-2?
Yo creo que el punto de inflexión tenía que haber llegado ya. Creo que tenía que haber llegado.
¿Consideras que no ha llegado?
No. Yo creo que el punto de... A ver, si ganamos
en Valladolid, seguro.
Sí, seguro.
No.
Sí, sí, sí.
Sí, pero depende de la forma que ganemos.
No, es igual.
No, os lo compro.
Ahora lo es decir, en Villarreal el punto de inflexión fue jugando una castaña de partido.
Por los tres
solamente
y el del Mallorca
los 20 primeros minutos de la primera parte.
No, te estoy hablando de Villarreal del año pasado.
Ah, ¿sí? Vale.
Que el año, que no, hombre, hablamos del año
pasado. Tú vayas con el marcas con el
nos hace falta, cerrar. Entonces, marcar un
de resultados, ganar, no de juego. Y nos vamos a salir de la situación como estamos con juego, no
te estoy
evidentemente
diciendo,
con resultados.
Punto de inflexión el año pasado. Villarreal 2, Español 0. Acuérdate.
Sí,
estábamos
estaba allí.
Cerca del ya a un punto del descenso. En los últimos 15 minutos llega el gol de Bonera, autogol de Bonera.
Y el golazo de,
y el golazo de Rosales. Haciendo un partido lamentable. Lamentable. De ahí los jugadores dijeron, porque lo he comentado y además en una entrevista con David lo dijo. Hablamos y pensamos. Si hemos jugado tan mal y hemos empatado a 2, si lo hacemos medianamente bien, saldremos de aquí y podemos ir a Europa. Así fue. Y eso que luego perdimos contra el Barcelona. Pero que bueno, que ese partido, que fue el famoso día que sacó a 5 y salió... Alfa Semedo.
Oye, que está jugando bastante, ¿eh?
Sí, sí,
me está diciendo que
Granada de este año puede ser el...
¡No! Punto de inflexión es cuando es positivo. Es decir, el domingo en Valladolid jugamos fatal.
Y ganamos.
Y si además ganamos en el último minuto
más que más.
Eso más que más. Porque no hemos conseguido en toda la temporada... ganar un partido en el último minuto, como han hecho otros equipos. Y eso es lo que nos está condenando a estar donde estamos. Porque tú le quitas al Celta los 3 puntos del
Granada,
Sevilla...
Y al Granada también.
Granada no. Ya. Granada no.
Ya, pero
no que... tiene que ver. Isidro, no tiene que ver.
No.
Yo te digo, Celta-Sevilla, minuto 94, marca Pione Sisto. Tú quítale 2 puntos. Ya no te digo los 3. 2 al Celta.
Han cambiado porque mira, todavía el Bernabéu hizo un partidazo.
Empatado. Partido, Leganés, Real Sociedad. Minuto 94, última jugada del partido. Falta que lanza Óscar Rodríguez, 2-1. quítale los dos puntos al Leganés. Eso, nosotros...
Celta 1, Español 1. Si no,
último minuto. Último minuto. Por eso digo que nosotros...
Y empata en el Bernabéu faltando 3.
Nosotros,
según
no,
vuestra teoría, el partido de Mallorca, nuestro, es el de inflexión.
¡No!
Jugando mal, no, y ganando por
1-0. ¡No! ¡No! El punto de inflexión viene cuando se produce una situación dramática y sales positivo de ahí.
Sí, porque, por ejemplo...
El día de Mallorca marcamos en el minuto 15, me parece, en la segunda parte.
Hay muchos puntos de inflexión. Con Luis Fernández, después de ganar 2 partidos, vuelves a perder 2, estás en la cola y vas a Villarreal. Y en el minuto
18
ganas el gol de Raducanu.
Ahí, ese es un
y
punto
es cuando
de inflexión.
Empezó el equipo ya a ganar partidos bastante. Por ejemplo, tú ganas en Valladolid, para mí sí que es un punto de inflexión, porque siempre he pedido 2 victorias seguidas, 2. Dos victorias seguidas.
Pero también fue un punto de inflexión Mallorca en casa, porque era el primer partido
ya,
que
sí,
se ganaba
pero
en
no,
casa.
Pero no. Sí, pero no.
Yo entiendo,
es un tema, es un tema más anímico y de situación de cómo se produce la victoria. Sí. Es decir, tú ganas al Valladolid 0-4, es un punto de inflexión. Porque barres al Valladolid. Va, pero es un 0-3, 0-4. Estamos hablando de un resultado categórico. Pero si vas 0-0 o 1-1, 1-1... El año pasado, por ejemplo, ¿cuál fue el punto de inflexión negativo nuestro? La derrota en campo del Sevilla.
Sevilla, sí.
¿Y jugamos mal?
No.
No. ¿Merecimos perder?
No.
No. Pero perdimos. Pero por decisiones...
Externas.
Bueno, por eso te digo, punto de inflexión, Valladolid 1... Español 1, minuto 90. Marcamos ahí. Hemos jugado mal, a lo mejor. No hemos jugado bien. Y ganamos, ahí está.
Es que ese es el... Es que después del empate famoso de...
Pero jugando mal, perderás más partidos que los
ganarás. A ver, ¿jugó bien el Granada el otro día contra el Valladolid?
No.
No. ¿Cuándo jugó bien? Los últimos 10 minutos. Porque los otros se apretaron, marcaron el gol, marca Granada con el Puertas con la chepa, así, y el Valladolid se va atrás. ¿En qué minuto marca el Granada? 94.
94. Y mira ese punto de inflexión que la han pasado.
Es lo que te quería decir.
Después del empate.
No, el...
no, es lo que te quería decir, que Granada... Perdona, Xavi.
Pero Granada no cuenta porque...
No cuenta para esto, pero quiero decir que...
Ese tiene, es un punto.
Tiene la suerte que en el minuto, faltando 10 minutos para terminar, está perdiendo 0-1 y gana 2-1.
Eso es un punto de inflexión.
Claro,
el voy. Año pasado, por ejemplo, con el Rayo Vallecano.
Ahí voy.
Y a partir del día del Rayo, el equipo...
Sí, el gol de Darder, el minuto
de
93.
Hecho, claro, de hecho, después del empate Villarreal de Rosales, solo perdemos 2 partidos de 16.
Sí, sí.
Haces 28 puntos en 16 jornadas. O sea, por eso acabamos donde acabamos. Por eso, pero yo siempre digo, cuando ganemos 2 partidos seguidos...
No, pero si es el si conseguimos ganar al Valladolid, ahí está, porque son ganas al Mallorca, empatas en Sevilla y ganas al Valladolid. Y vas al partido de Atlético de Madrid en casa
y ganas
con una moral totalmente y ganas, distinta.
Y lo ganas. Yo este partido lo veo ganado, que lo vamos a ganar con el Atlético de Madrid.
Es un tema más emocional que de juego. Por eso hablábamos del 2-2 de Villarreal del año pasado. Sí. Que los jugadores reconocen que jugando mal, porque ese partido era para perderlo 3-0 tranquilamente, al final el autogol de Bonera, que hace que el Villarreal, que estaba en una situación difícil porque estaba en zona de descenso, se viene atrás porque ve que y nosotros, bueno, pues empezamos a meter balones allí y llega el golazo de Rosales. Que no fue una victoria, pero fue un empate que deja al Villarreal tocado y a nosotros diciendo, ostras, mira que hemos jugado mal y al final hemos empatado con un equipo que se estaba jugando más que nosotros.
Sí, es así, es así.
Sí, sí.
Es así.
Pero es muy parecido a lo del Mallorca, que se
que
jugó
no
mal.
Que no es lo mismo.
Se jugó mal y
ganamos,
y se ganó.
Sí, pero...
Y se ganó en casa, que no se había ganado
sí,
nunca
sí, pero
esta cuando temporada.
Yo os voy a chutir al camp el día del Mallorca, era... Hemos ganado, pero vas a decir... Oh. Entonces, sí. Si hubiese sido un punto de inflexión, hubiese salido volando
claro,
ahí.
Es decir...
Hubiéramos ganado el último minuto.
Ahí, eso es un punto. Si yo salí más contento del empate con el Sevilla que de la victoria con el Mallorca.
Sí.
Te lo compro.
¿Lo es?
Sí.
Puede ser un tema más emocional, más que de... Que más importante la victoria del Mallorca, porque son 3 puntos, que uno. Pero claro, Sevilla... jugando lo que se juega al Sevilla en su, con su público.
Que se hubiese ganado
arbitraje lamentable. Sin Raúl de Tomás, sin David López, con un jugador menos, ahí está.
Un puntazo.
Claro que es un puntazo, si es un punto importante, pero eso lo tienes que refrendar el domingo con el Valladolid.
Que es una pena, porque antes de lo compras, durante lo compras, y al final dices, ostras, querido.
Sí, pero
hemos perdido dos.
Sí, pero luego haces la lectura, como decía Javier, ¿no? Contra el árbitro, contra el VAR, contra la afición, contra la presión. Y se han reivindicado los jugadores, sin Raúl de Tomás, sin David López. Y el equipo ha dado la cara.
10 durante 20,
ha habido gol
26 minutos con 10 jugadores. 26
los jugadores recuperados para la causa a nivel de gol. Porque claro, yo, Uley va a ser importante que marque sus 3 o 4 golitos más. Porque no puedes depender de un jugador. Porque no sabemos lo que tiene Raúl de Tomás. Yo me huelo que no va a jugar esta semana. Bueno, el domingo.
Yo lo tengo dudas. El domingo tengo dudas.
Molestias. Ahora resultará que las molestias en el español son
no,
un mes.
Rotura no tiene. No. Pero hay...
Es que, cuidado, Ferran, molestias. Ferran, un problema en un aductor es complicado.
Es donde es el gesto de chutar.
Y... Es complicado, porque allí es difícil de trabajar, sí. Es muy complicado. ¿Eh?
Es un...
En lugar...
No es lo mismo un gemelo no,
exacto.
Que un aductor. Es
complicado, un aductor no es fácil de...
Preferiré no forzarlo ni claro. Jueves... Ni...
Los jueves ya no ha ido. Yo, o no va a ir mañana,
mira,
claro.
Te lo digo, te diré más. Yo, si tiene que forzar, ni que no juegue ni en Valladolid.
Ni en Valladolid.
Y que esté para el Atlético de Madrid.
O para la vuelta del Wolverhampton. Depende cómo claro, que el partido de vuelta, nos olvidamos que jugamos aquí también.
Bueno, pero quiero decir
que no jugado, que un
que,
buen resultado...
Que yo no le forzaría... si hay riesgo, un aductor tiene riesgo... Yo en Valladolid no lo hago.
Es que
jugar.
Si te rompes el aductor.
Y ya está, es final de temporada, ¿eh? Ha terminado la temporada, ¿eh?
Y es un tema de él. ¿Tú crees que él está súper implicado?
Claro.
Sí, si no juegas porque.
Si no juegas porque no puede. O porque tiene molestias. Pero cuidado con el aductor. No es un. Es complicado.
Fíjate lo que tenía David, que era una sobrecarga en un gemelo por todo lo que ha forzado y eso. Ha estado. No jugó el fin de semana y ya ha viajado.
10 días, hombre. Estaba menos de 10 días. O sea. Yo por esto te digo que a veces son molestias. Es que a lo mejor no tiene nada, pero las molestias en un doctor son complicadas. Son complicadas.
Sí. Las 7:43, hacemos una pausa. Seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español, en la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Y escuchamos la rueda de prensa de Calero.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473-0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Miró está de aniversario.
45 años siendo tu comercio de cercanía en Cataluña con los mejores asesores.
Para celebrarlo, llévate tu compra con descuentos de hasta el 25% y empieza a pagar 45 días después.
¿Cómo lo oyes?
Compra ahora y decide cómo pagar 45 días después.
En Miró queremos celebrar nuestro aniversario contigo. Ven a nuestras tiendas o en miró.es.
Miró. Sí, es un partido... muy bonito, que tenemos todos muchísimas ganas de jugar. Creo que la trayectoria que llevamos en Europa League este año ha sido muy buena y queremos continuar con ella y hacer un gran partido este jueves.
En verano se pagaron 8 millones por ti para venir aquí al España, una apuesta importante del club. Teniendo en cuenta que no estás teniendo seguramente una continuidad que esperabas en invierno, ¿te llegaste a plantear el hecho de una cesión para tener... minutos o has tenido claro que querías seguir aquí?
No, en ningún momento me lo he planteado. Yo quiero triunfar aquí, el Español es el club que ha confiado en mí y ya te digo, en ningún momento ha salido, o los rumores que han salido yo creo que no han sido ciertos y yo quiero demostrar que valgo y que puedo jugar aquí.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Fernando. Tengo una pregunta para ti, que es que ¿qué te hace más jugar, mañana o pasado mañana o...? o en tu casa en Valladolid el domingo?
Bueno, yo te diría que los jugadores queremos jugar todos los partidos, pero pensamos eso partido a partido, queremos jugar este jueves, ganar, y luego ya pensaremos en Valladolid, que es igual de importante o más, pero ya te digo, todos tenemos la ilusión de la Europa League y hay que sacar un buen resultado.
Dame motivos, va, para creer en la salvación, porque evidentemente los resultados han mejorado, pero el Español sigue colista porque los demás también puntúan.
Bueno, está claro que los demás también puntúan, pero yo creo que estamos haciendo las cosas bien y yo más que nunca creo en que nos podemos salvar y en cualquier partido de los que estamos jugando estamos teniendo opciones de ganarlo y de conseguir los 3 puntos y creo que estamos más cerca que nunca de salir de esos puestos.
Hola, buenos días. La competición europea durante muchos momentos de la temporada sirvió como bálsamo para curar las heridas que provocaba la mala situación en la Liga. Ahora en la competición liguera el equipo ha mejorado, el equipo está creciendo, está consiguiendo resultados, más allá de la posición que ocupa en la clasificación. ¿Cómo debe tomarse ahora la competición europea? ¿Como un regalo o ahora mismo es un sobrepeso?
No, por supuesto que es un regalo. Todos los jugadores queremos jugarla, es algo muy bonito por lo que se ha luchado mucho y sería algo ilógico tirar la basura, así que lo que queremos es competir y llegar lo más lejos posible.
¿Cómo se lo juega el Wolverhampton, un equipo que está con una dinámica buena, muy físico, con velocidad, con un fútbol muy directo?
Bueno, está claro que es un gran equipo. Si miramos todos los equipos clasificados, todos serían muy difíciles, incluidos nosotros. Y sabemos que es un equipo muy físico, pero bueno, nosotros también tenemos nuestras armas y tenemos que demostrar que podemos estar a su nivel o más.
Buenas, Fernando. Una de las claves, está claro, es mirar de ser fuertes, ¿no? Aguantar las embestidas que puedan hacer, ¿no? Y sobre todo en un campo donde básicamente están fundamentando su éxito, ¿no? En la Premier. No sé si habéis analizado, habéis hecho mucho scouting ya, si ya tenéis claro dónde hay que apretar y cómo se puede sorprender a un equipo tan intenso como el de Nuno.
Sí, es un equipo que en su campo es muy fuerte. Pero bueno, tenemos que ir a por todas allí y tener en cuenta que es una eliminatoria doble partido donde será muy importante meter algún gol nosotros y sacar un buen resultado. Yo creo que todo se decidirá en la vuelta, pero un resultado bueno allí ayudaría mucho.
¿Y para vosotros ahora mismo supone un desahogo? ¿Se puede pensar que los jugadores vais a salir liberados respecto a la presión enorme que tenéis en los partidos de Liga?
Bueno, para mí siempre hay presión en todos los partidos, pero sí que es cierto que al ser una competición diferente a doble partido, es algo distinto a los partidos de Liga en los que estás ahí abajo. Esto yo creo que venimos con buena dinámica en Europa y tenemos que aprovecharla y salir con todo.
Por último, a nivel personal, me gustaría preguntarte por Cabrera. Claro, es un central que juega en la izquierda. No sé si rápidamente los periodistas hemos puesto, pues mira, Calero lo va a tener complicado porque aquí ha aparecido Cabrera. ¿Tú te ves jugando con él situado a la derecha o explícanos un poco cómo ves tu situación ahora mismo de cara al 11 titular?
Bueno, como te he dicho, a todos los jugadores nos gusta jugar todos los partidos, pero creo que es momento, tanto juguemos o no, de apoyar al equipo. Estamos en una situación difícil y creo que juegue uno o juegue otro, hay que apoyarle. Y yo soy un central que puedo jugar en ambas posiciones, así que cuando el míster lo necesite, ahí estaré.
10 minutos para llegar a las 8. Tema del... ¿Alguno quiere decir algo? Porque ahora iremos también con el tema de secciones en estos últimos minutos, que, repito, hemos hecho un poquito más comprimido la tertulia de Ferran Servidos Inmobiliarios Integrales.
Yo digo del VAR que si entro al VAR tiene que ser tarjeta roja indiscutiblemente.
¿Cómo visteis la jugada así un poco desde casa?
Bueno, yo la vi.
¿Qué pensabais?
Pues bueno, al momento yo estaba en la peña, todos allí, al momento ya, pero bueno, y no ha pitado falta. Y yo pensaba, parar el juego, hacer una falta, que lo revisen. Y luego cuando la revise, se lo está mirando y yo pienso, va a sacar. Y cuando veo que el árbitro va corriendo...
Todo el mundo pensabais que iba a sacar roja, pero sí, que no iba a pitar falta. Que
no, sí, 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 no, sí, sí.
Iba a pitar la falta igualmente.
Sí, 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 sí.
Sí. Creo que en Pedro Amarilla le dieron una roja. Es que sí, va pues
a estar. Mira, hay muchas cosas. Las actas las cuelgan súper rápido. Las sí, colgaron a las 7 de la tarde.
Las colgó muy tarde.
Cuando hay partidos que ya habían pasado y las colgaron antes. ¿Por qué? Porque hablaron con el comité. Oh, ¿ahora qué pongo? ¿Ahora qué
claro,
pongo?
¿Qué hacemos? No sé qué.
Y puso lo de jugadita de prometedora.
Prometedora, exacto.
Como él que no lo es, ¿no? Entonces, claro, porque es un eufemismo. Tú pones jugada prometedora, como no pones jugada manifiesta de gol, entonces, claro, sería roja.
Bueno. Entonces no puedes pitar falta. Según la normativa, eso no se podía pitar.
Se lo inventaron.
Claro, que porque los ilustrosos ya han sacado una nueva normativa del
VAR,
y todo.
Es como lo que hablamos. Tú cuando haces 29 normas, siempre, a veces en la vida, pues pasa que a mitad de lo que sea, este caso no se había dado. Y es lo que se lo han comido. Seguramente ya de... Lo que tienen que hacer es unificar.
Y es que a partir de ahora, cualquier jugada fuera del área, la van a poder revisar.
Es que los experimentos parece que... siempre los han de hacer con el Español. Primera vez que pasa. Yo no vi la jugada porque no estaba ni viendo ni escuchando el partido.
Muy mal.
Estaba nervioso.
Mira, Javier.
Muy mal.
Bueno, hay prioridades en esta vida.
Ah, bueno, ¿vale? Perdona, pensaba que era porque no quería...
No, prioridad, bueno, no se podía.
Bueno, ¿no podías o no querías?
No podía.
Vale, no podía.
No quise ver, eso sí, los últimos 10 minutos...
Lo ves como al final vamos
con... No, porque el corazón me lo quiero más que...
Yo sí que estuve en los partidos más tensos que he visto últimamente. Acabé también un poco mal.
Yo este es del Villarreal.
Sí, sí. Y entonces, lo que sí encuentro a faltar es que falta alguien más del club, que no sea solo Darder, que eleve un poco la voz. Porque es que todos callaos.
No, sí, estamos...
Es que no nos
defiende
lo
de siempre,
nadie.
Estamos en lo de siempre.
Y como callamos, hasta la próxima, y venga, pues...
Nosotros en el descanso estábamos pidiendo impugnar el partido. Impugnar el partido, si perdíamos. Pues claro, luego te sacan la norma, que no sé qué, tal y cual, que se puede hacer. Eso es...
Asistencia al árbitro por vídeo. Eso significa VAR. Pues lo del vídeo, no sé para qué sirve. Porque
yo creo
el vídeo
que...
se ve bien claro, ¿no? Lo que pasa que el VAR es... Antes decidía un árbitro solo y ahora deciden dos.
No, el del VAR no decide. El del VAR en esa jugada te dice, es roja. El del VAR te dice que es roja. Que para él es roja.
Y para el otro no.
Le llaman y le dicen, oye,
no
revisa la jugada.
Nada.
Oye, revisa la jugada que desde aquí parece que está...
Que es roja.
Es roja.
El otro...
Y el tío tiene
solo
que
hubo
a...
una persona que no vio que era roja.
Una persona que no vio... Que era falta, que es lo peor de todo. Es que si él hubiera pitado la falta, dices, ha visto la falta, pero no sabes si puede ser amarilla o roja.
El último defensor.
Claro.
Vale. Es la cosa.
Pero es que no pita ni la falta.
Cordero Vega estaba en el Pizjuán. Y se... ¿Entendéis, no? Por la presión.
No, que se cagó.
Si esto es en el campo del Leganés o en el campo de Leibar, el campo.
Pero igual no pasó el año pasado en Sevilla con Prieto Iglesias,
el
que nos cita.
Sergio García,
bueno, Jaime Latre, que era el árbitro, y Prieto Iglesias, que estaba en el VAR, que es el mismo que nos va a pitar en Valladolid. Prieto Iglesias, el peor árbitro de primera división.
El penalti de Sergio García lo tenía pasado en Sevilla.
Pero si el propio Mercado acaba el partido y está por allí Rubi en aquel momento. He dicho Rubi, lo siento, no lo quería decir.
Entrenador de turno.
El entrenador que teníamos el año pasado y le pregunta, ¿ha sido penalti? Y el otro dice, sí, ha sido penalti. Y Latre, con cara ya de momia, diciendo, fuera, al vestuario. Venga, por favor. Era penalti y segunda amarilla. Y se caga. Igual que se caga el árbitro.
Fíjate.
Que más que cagarse, ahí es el del VAR con el entradón que le hace Sarabia a la altura del pecho a Didac, pero como Didac es de goma, no le pasa nada. Fíjate, eso era roja directa y tampoco lo revisan, porque hay campos donde los árbitros les entra un miedo
y saben que es el Español, que después
nadie
va a levantarla. Nadie va a levantarla.
Fíjate una cosa, ya está. Si llegan a expulsar a Sergio Gómez, era la primera parte.
No, claro.
Cuidado, no,
cambia todo.
Cuidado. Cambia todo.
¿Cómo cambia? ¿Cómo?
El otro día el Bernabéu le hace una entrada a Rafinha que es por detrás, que era de roja, de manual y amarilla. Claro, es que hay campos que no...
¿Cómo cambia el partido? Porque, claro, en vez de jugar tú 26 minutos de la segunda parte, 26 minutos de la segunda parte con 10, puedes estar jugando 45 minutos, o casi 50, con uno más.
Claro. Bueno, las 8 menos 5. Nos vamos a hacer secciones. Que hoy se me ha olvidado la poner en la pauta. Porque como cada martes, repasamos en 5 minutos más o menos el tema de las secciones. El último, el básquet, porque no jugaron. Así que vamos con... Tampoco. Vamos con el vóley o con el hockey, lo que tú quieras.
Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Vamos a hacer un poco el resumen de lo que fueron los partidos, excepto el de básquet, que hubo descanso, porque yo no entiendo que haya descanso, porque juegan la Copa del Rey, pero bueno, son cosas que pasa.
Bueno, Victoria... Sí, un flash de estos. El hockey, vamos a empezar por el hockey.
No, hockey no, vóley.
Vóley. Bueno, vóley, gran victoria 0-3 en la pista del Lloret, porque la verdad es que las chicas les fue bien la arenga después de la derrota famosa en campo de la Mella.
De la Mella.
0-3, el primer set que fue igualado, el segundo set 10-25, 13-25, o sea, realmente jugaron muy bien. Y lo mejor de todo es que yo siempre he dicho, como esto está muy igualado, los averajes son importantes, y ganar 0-3 implica que vamos segundas. Ahora mismo subiríamos directo.
Primero Manresa, como siempre.
Sí, y segunda nosotras, empatado con otras, pero por averajes, pues vamos segundas.
Bueno, cuarta jornada, ¿contra quién se juega?
En la pista de Esplugas, que hay un conflicto porque se han sacado del forro, han cambiado, han hecho un cambio de horario cuando no tocaba, fuera de plazo, y ahora no sé qué va a pasar. Era el domingo y ahora resulta que han puesto el sábado a las 4 de la tarde y no lo han comunicado fuera de tiempo y ya no sé qué, estamos negociando a ver qué va a pasar.
¿La idea vuestra cuál es?
No, era jugar el domingo porque había jugadoras que ya se habían montado, no podían, y ahora no sé qué va a pasar. Estamos ahí, sí, lo vamos a ir a la federación o qué, pero claro, en caso de duda habrá que presentarse. Lo han hecho fuera de plazo, digamos, los cambios.
Bueno, pues teóricamente, si fuera de plazo, debería jugarse a la hora que ellos tienen el horario normal. Pero bueno. Vamos con el hockey.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
El equipo de hockey que ganó el derbi 1-2, ¿dónde vas? ¿Dónde te vas tú? Espérate, un momento, va a abrir la puerta ahí. 1-2.
Impresionante.
¿El resto ganaron?
Ganaron. Sigue el partido del Reus aplazado.
Contra
a 7 puntos, 3 equipos. Bueno, el partido fue un correcalles, muchas ocasiones, el portero de Cungres fue impresionante. Y al final, claro, con una falta directa, faltando 16 segundos, marcamos el 1-2. O sea, realmente allí... Estos partidos que se ganan ligas,
exacto,
¿no?
Yo creo que además es importante que yo creo que el playoff como mínimo está asegurado,
sí,
ya.
Sí, sí.
Porque el quinto está...
Está a 14 puntos.
A 14 puntos.
Claro. O sea, realmente...
Este fin de semana hay descanso, ¿no?
Sí, este fin de semana descansan.
¿Se sabe algo del partido del Reus contra el Valls?
No sé. A lo mejor es para que jueguen este fin de semana. Si descansan, a lo mejor aprovechan.
O esta semana, pero bueno. Bueno, pues sigue líder el equipo de hockey, que este año sí que está Xavi...
está enchufado.
El objetivo ya de subir a la Primera Nacional Catalana. Estamos hablando de palabras mayores, Primera Nacional Catalana, sí. Seguimos, vamos con el balonmano.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Como decíamos, victoria fácil, 35-12 ante el Paramañanet. El equipo sigue quinto, sí. Hay que asegurar quinto, cuarto, tercero, porque primero y segundo es imposible.
Sí, la verdad es que victoria balsámica les fue muy bien después de la otra derrota dura. Más bien porque en defensa estuvieron muy bien. No hubo historia del partido y seguimos quinto. Estamos a un punto del cuarto, que es San Joan Despí.
¿Este fin de semana?
Y este fin de semana jugamos otra vez en casa contra ambos Maresma y Habaneras.
¿Y cómo va el...?
No, está por mitad de tabla más
para abajo. Parece que es un partido para consolidar la quinta y si puede ser la cuarta plaza.
Sí, vamos a ver con que sean más regulares y igual podemos entrar al final.
Y acabamos con la sección de básquet.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en tiempo de español.
Descanso, ¿os ha ido bien a todos o no?
Ha ido bien el descanso, y recuperando fuerzas, y esta semana jugamos el sábado a las 4 de la tarde contra el Grup Barna, que será el debut, si no hay ninguna cosa que pase, de Adrià en nuestra pista.
Bueno, ¿cómo se ha vivido esta semana? Hoy he visto una entrevista también en un periódico digital.
En el Confidencial ya. También ha salido hoy otra entrevista, bueno, otro resumen mediático, Javier.
¿Él cómo se siente? ¿Cada vez mejor?
Bueno, el chaval es un chaval que tiene la cabeza muy bien amoblada y que esto no le pesa nada. Él sabe dónde está, dónde juega.
¿Y quién es?
O sea que es un chaval muy, muy centrado y sabiendo perfectamente que es lo normal que pase esto.
Bueno, pues el equipo de básquet que sigue líder. Sí, ¿has hecho ya los cálculos o no? No, para todavía, subir a la primera no, catalana.
Pero queda, nos queda poco ya, ¿eh? Nos queda poco con...
¿Cuántas jornadas quedan ahora?
Me parece que quedan nueve.
Nueve, es decir, que si todo va normal, dentro de 4 o 5 jornadas ya está.
Y además, aparte hay...
Enfrentamientos directos.
Claro, por eso te
enfrentamientos
digo.
Enfrentamientos directos, por ejemplo, esta semana hay un Jack de Sanz, Luis de Gracia, por ejemplo.
¿Qué interesa? Que gane...
Jack. Igual, porque también va igual, están igual. También hay Mustafa Claró, Gaudí, que también puede ver la sorpresa. No sé, ahora...
¿Nosotros contra quién jugamos?
Contra el Grupo Arna.
¿Cómo va el Grupo Arna?
Octavos.
Bueno.
O sea, el Grupo Arna está con...
¿Cuánto
5-7.
5-7.
O sea que no hay...
Condiciones normales hay que ganar.
Bueno,
sí,
no hay aculo.
Bueno, felicidades por el sponsor nuevo, por lo menos el tema de seguro, de Mutua,
sí.
Que eso es bueno. ¿Ibas a decir eso?
No.
¿Qué ibas a decir?
Felicitar al club por. He pasado hace un rato por Plaza España la tiendecita. Es impresionante la gente que va.
Es una pena porque la habíamos. Se inauguraba para el tema del Mobile Congress tal y cual.
En tres minutos, la gente que pasa por ahí, ¿sí? He estado yo. Yo creo que va a ser un reclamo incluso para nosotros mismos, que a veces. Yo voy en ferrocarril muchas veces y.
¿Dónde está? Lo íbamos a comentar como. Noticia estrella al final del programa, pero bueno, ya que no pasa nada. ¿Dónde está concretamente para la gente que vaya a la Plaza España?
Está en el hall para acceder a Ferrocarrils Catalans, no en el metro.
¿Pero en qué salida?
¿Cuál es
la entrada de Ferrocarrils ahí?
Es la que está en la Gran Vía.
La Gran Vía.
En medio de los dos carriles, dos sentidos que hay.
Vale, en el
centro, que está, esa es la que va más directo. Y luego del túnel ya a la derecha vas a las taquillas del ferrocarril y luego a la izquierda ya vas al túnel que vas al metro, a las taquillas del metro. O sea, está en el sitio perfecto, porque no está en el nivel de arriba, está en el nivel que va todo el mundo de metro a ferrocarril.
Que te obligan a ir,
que
a
tienes
pasar
que pasar
por allí,
sí o sí.
Aparte, está muy bien. Ya la gente pasaba y se lo estaba mirando como diciendo, algo nuevo.
No, pues yo me alegro porque es una muy buena iniciativa, por supuesto. Ya, pero la pena es esa, lo del... tema del mobile hubiera sido un pelotazo brutal. Sí, y aparte sí. Que sí que es verdad que el mobile también nos ha afectado, entre comillas, porque coincidía con el partido del Wolverhampton y los que se quedaban con el día del Atlético Madrid.
Sí.
Y se contaba un poco de que, hombre, un español Atlético Madrid hubiera ido gente, sí, o un español...
Sí, partidos de UEFA hubiera ido gente bastante.
Que hubiera sacado a través del ticketing las entradas, pero bueno, oye... yo creo que el tema del mobile es mucho más grande que la preocupación que tenemos nosotros de que la gente no haya ido o no pueda ir a sacar la entrada para ver el partido con el Wolverhampton, pero bueno, oye,
si
también tenemos los daños colaterales.
Claro.
El año que viene volverá el mobile, no hay...
¿Y nosotros estaremos?
Estaremos seguros.
Seguro.
¿Dónde? No lo sé, pero estaremos
seguro.
Seguros.
No, seguro
siendo,
que estaremos.
Y seguiremos siendo pericos, seguro.
No, eso seguro.
Seguro.
Pero estar donde estaremos es lo que más me preocupa ahora.
Bueno.
Pero bueno. Confiemos.
Confiemos que todo saldrá bien.
Bueno, nos vamos. Nosotros no. El programa sigue. Dejamos aquí o ponemos el punto y final a la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Un placer, Xavi.
Buen viaje.
Gracias. Un placer también, Isidra.
Buen viaje y muchas gracias.
Y
una pequeña
cosita. No, pero ¿dónde iba?
Antes los has tratado de locos. Y
locos
yo...
con cariño, como yo. Yo
sí,
también
bueno,
soy loco.
Déjame acabar.
A ver,
no, solo de decir que 1.200 pericos. Locos,
ya lo hemos dicho, ¿eh? Lo
de los locos. Locos de amor por unos colores.
Y sin jugarnos nada. Porque.
Hombre, jugamos una eliminatoria.
Sí, pero es el partido de ida, no es la vuelta.
Bueno.
Y claro, y tiene mucho más mérito.
Pero no empecemos a construir, empecemos desde abajo, o sea,
a ver,
el principio.
Ferran,
vamos a
¿qué
sembrar
tiene más mérito?
En la ida para volver.
¿Qué tiene más mérito? ¿1.200 en la ida o 1.200 en la vuelta?
La vuelta, hombre, siempre.
No, más mérito la ida.
Hombre,
la
ida, por favor, en la ida.
Eso, pues ya está, entonces tiene más mérito que vayas 1.200 en la ida.
A ver los que somos en la vuelta, ojo.
Pues seremos menos, comparados seremos menos en la vuelta
ojalá
que en la ida.
Ojalá seamos 15.000.
Venga.
Bueno, el partido es a las 7:05, ¿eh? 7:05. Habrá que promocionar el partido. Sobre todo, espero que el resultado sea bueno en la ida.
Esperemos. Y si no, a machacarlo en la vuelta, tú.
Bueno, sí,
repito, felicidades a esos 1.200 locos de amor. Por unos colores.
Me envían una foto. Dice, es chulísimo lo de... Eso es un vídeo, ¿no? Para eso todos los días, ¿no? Es un vídeo de ayer.
Ah, pero ya habían cerrado lo de la estación, sí. No voy a pasar el vídeo ahora. 8:05, la pausa y abrimos teléfonos para que los oyentes puedan participar en nuestra porra. Ya saben que hoy empezamos la porra de Boquet en la Boquería.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Ocho y seis minutos, hasta y media empezamos nuestra porra de Boquet la Boquería, la mejor carne de Barcelona la vas a encontrar en Boquet de la Boquería. En Boquet puedes vivir una gran experiencia en la calidad de sus productos. Prueba la mejor carne en su restaurante de la Boquería o te la puedes llevar a casa. Visita la carnicería de Boquet, también en la Boquería. Boquet patrocina la porra de la Europa League. 8 y 6 minutos, empezamos nuestra porra. Me voy a poner los auriculares. Gracias, Ferran. Yo pensaba que te ibas a ir, has dicho que te ibas. ¿Te quedas?
Yo no he dicho que me...
Ah, no, no, es que te he visto con ganas de abrir la puerta. Pues nada, vamos con nuestra porra del partido del Wolverhampton. Buena tarde, buenas tardes.
Hola, buena tarde.
¿A tu nombre?
Josep Tejada.
Josep, resultado de goleador.
2-2.
2-2.
David López.
2-2, David López. Digan, Josep.
Bueno, dos felicitacions. El primer és que se'n van a Anglaterra a veure l'Espanyol. 1.200 dius que són, no?
Sí, sí.
Pues uns valents i uns magnífics seguidors. I la segona felicitació és pel públic del Sevilla, per l'ovació que li va fer el Dani Jarque al minut 21. Per això ho vaig llegir. Ho vaig sentir pel mòbil.
No, no, és veritat, és veritat.
No vaig poder veure patir.
Nosaltres fem, quan ve el Sevilla, un minut de silenci...
Sí.
Al minut 16.
Jo me'n recordo un any, o no sé si ho fa, el Levante també ho va fer.
El Levante no me'n recordo jo.
Bueno, pues els primers, en el Real Madrid i el Barcelona, que es prenguin les lliçons.
Molt bé, moltes gràcies, Josep.
A tu, i que vagi molt bé el viatge, eh?
Gràcies.
Vale, adéu.
8:08, vamos con otra llamada. Bona tarda, buenas tardes.
Hola, Javi.
¿Tu nombre?
Ana Marcén.
¿Resultado de goleador?
1-2,
¿sí?
Calieri.
1-2, Calieri, dime.
Que hace un mes que no llamaba porque estoy muy apenada y eso, yo, porque me pone nerviosa la gente que tiene dos caras. Y entonces,
¿cómo que tiene dos caras? A ver, explícame eso.
No, que te dicen, a ver, lo entenderás. Por ejemplo, ahora ya estamos, ya nos hemos salvado porque ganamos un partido. Cuando lo perdemos ya estamos en segunda. Bueno, son tonterías mías.
Ah, no, cada uno tiene sus historias.
Sí, pero me pongo muy nerviosa. Bueno, yo estoy muy contenta. Para mí, el mejor partido fue el de Villarreal, pero tiene mucho mérito Sevilla con todo lo que pasó, yo creo. Y ahora, bueno, el día 1 ya estaremos fuera de descenso.
¿El día 1, el día del Atlético Madrid?
Exacto.
Bueno, a ver si es verdad, a ver si es verdad.
Y espero
yo, que... el día que estemos fuera, creo que ya no volveremos.
No, seguro. Porque luego nos vienen difíciles, pero mira, el Celta ha hecho...
Bueno, vienen difíciles al final. Ahora,
bueno, Madrid,
luego
no.
Viene una serie de partidos que son... Hombre, que tenemos que ganarlos.
Ya, pero que te iba a decir... Pero es que, a ver, yo ya lo entiendo, ¿eh? Que la gente, pues, cuando se preocupe, si gana el Celta, si no... Pero hemos de pasar de esto. ¿Por qué? Es difícil pasar, ¿eh? Pero, ¿por qué? Pues porque, por ejemplo, si ahora... fuera la última jornada, nos lo jugamos nosotros con el Celta.
No, claro, claro.
Y entonces, yo lo entiendo, porque, por ejemplo, estamos en el básquet y todos con la radio. Pues a ver qué bando marcó el Celta, ¿no? Y todo esto. Pero creo que no tendríamos que pensar en esto, Javi.
Bueno, tenemos que ganar nosotros y ya está. Pero para llegar a ese punto tenemos que salir de la zona de descenso y a partir de ahí siempre dependeremos de lo que hagamos nosotros, no
y
de lo que hagamos los demás.
Estamos de acuerdo los dos, en esto de cuando salgamos no vamos a caer,
Muchas gracias, Ana.
Vale, gracias. Buen
Hasta
viaje.
Luego. Gracias. Las 8:10, recordemos los teléfonos, 93-270-3781, 93-270-3782. Estamos en nuestra porra de Boquet la Boquería, de cara a ese partido del jueves a las 9, desde las 8 en la sintonía de Tiempo de Español. Partido 1188 en la historia de Tiempo de Español, así que aprovechen hoy para todos los oyentes que quieran participar en la porra, porque mañana no va a haber porra, ya se lo adelanto, y el jueves vamos a ver si hay esa oportunidad
de tener la opción de que los oyentes puedan opinar. Lo digo porque ya saben que los partidos de Europa League a veces uno se encuentra en situaciones un poco extrañas con el tema de las líneas, etcétera, etcétera. Y a veces hay que, bueno, pues capear el temporal como podamos. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Jorge.
¿Resultado y goleador, Jorge?
Caleri.
¿Pero el resultado?
El resultado 2-2, Caleri.
2-2, Caleri, dime.
Yo lo único, un comentario sobre la tertulia que habéis tenido, que habéis estado dándole vueltas al punto de inflexión.
Sí.
Y bueno, particularmente yo, el partido de Sevilla, o sea, el partido de Sevilla es un partido, quizás para habrá aficionados que no, como por ejemplo en el caso tuyo o en otros casos, que no ven en ese partido una dificultad o
no, un punto de inflexión. No, yo no veo el punto de inflexión en ese partido. Dificultad sí, pero me falta una señal aún. Es una opinión personal, por
sí,
supuesto.
Sí. Yo es que los condiciones, o sea, todo lo que hay alrededor de Sevilla, considero yo que el grupo, bueno, si un punto de inflexión es que el grupo salga súper fortalecido con un cambio, o sea, ese partido, o sea, ese campo y ese partido con los lesionados que había y con todo lo que pasa ahí, cuando te marcan tan pronto, como el equipo, o sea, era impensable hace 2 meses eso. Entonces, quizás hay algunos que lo vemos más claro, pero yo respeto que haya gente que necesite todavía, pues, ganarle 0-3 al Valladolid. Pues yo creo que lo de Sevilla es, bueno, es dificilísimo hacerlo. Y bueno, muy satisfecho, y creo que el grupo de jugadores le ha tenido que dar mucha moral ese partido.
Bueno, eso lo veremos no mañana, no el jueves, porque el jueves es un poco distinto. Yo creo que la motivación es Europa, es distinta,
sí,
con otros jugadores.
Es un paréntesis.
Es el día del Valladolid, el domingo en Pucela es el partido donde tenemos que ver si hay ese punto de inflexión o no. Porque, claro,
a ver, yo creo que tendremos un rival delante, como está clarísimo, en cada partido tenemos un rival, que los equipos de Sergio son muy rocosos y no dejan pasar ni el aire, o sea, están muy muy ordenados, pero yo creo que la convicción del equipo nuestro está pero muy 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 alta. O sea, el grupo está muy convencido ahora. Porque es que si no estás convencido, en Sevilla pierdes.
Seguro, es verdad. Y si es un equipo y si muestra debilidad, es peor. Y más en Sevilla. Pero
sí,
bueno,
sí,
el equipo se mantuvo ahí y conseguimos sacar un punto que para mí hubieran sido 3 si no hubiera pasado lo de la expulsión.
Sí, yo hablé contigo el mismo domingo y yo le doy más importancia en que esa contra no nos, o sea, tú si hablas con un entrenador te va a decir, no, si el problema no es que Víctor Sánchez ha rozado y el otro se ha tirado, no, el problema es que esa contra no la podemos permitir.
Y más de dónde viene la contra, de un balón nuestro.
No, de un saque de falta a favor nuestro.
No, eso va mucho más atrás.
Pero suben centrales.
Ya, pero pero se produce una serie de jugadas.
Claro. Pero Javi, porque no terminamos jugada.
Exacto, exacto.
Yo a lo que voy es que si suben,
y que se producen luego 2 centros. El balón sale rechazado hacia Roca, y Roca hace un centro malísimo, malísimo. Pues, y queda el balón rechazado por un defensor, creo que es con la cabeza, al borde del área, y a partir de ahí se genera el contraataque. Porque el centro no acaba en ningún lado.
Ahí está. Que es lo que siempre el ABC del fútbol, que es que cuando los centrales están fuera de su sitio, hay que acabar jugadas. Siempre se ha dicho, aunque sea tirarla donde sea.
Sí, estoy de acuerdo.
Pero bueno, me refiero que considero yo más fallo ese concepto que luego si lo ha rozado o no lo ha rozado, porque un compañero vuestro ahí en la tertulia lo ha dicho, es que Víctor Sánchez hay veces que hace amarillas naranjas, pero es que esta...
amarilla blanca.
Sí, es que lo estaba acompañándolo, como diciendo, a ver, tengo que acompañarle, no voy a dejar que se vaya. Pero bueno, fue una pena.
Jorge.
Venga, gracias, hasta ahora.
Hasta luego, seguimos con nuestra porra de Boquet la Boquería, vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A tu nombre?
Ernest.
¿Resultado de goleador?
Perder 2-1,
¿sí?
Y el gol marca el Vargas.
al Monito Vargas. Digan.
Bueno, jo vull fer una pregunta.
Sí, digue'm.
El partit de l'Osasuna, que se juga dissabte o diumenge?
Diumenge a les 12.
Ah, és que he vist algun post.
No.
No sé, ah, vaig sentir la una.
No, la Liga el divendres, la primera notificació era dissabte a la una. Ah. I a l'hora i mitja, dues hores, va canviar. Ah, i el partit del diumenge passa el dissabte, i el del dissabte, que som nosaltres, passen el diumenge a les 12.
Bueno, jo volia dir, Xavier, que tinc clar una cosa a la Lliga. El punt d'inflexió és guanyar partits seguits a casa. I això és molt difícil després del que s'ha passat fins aquest any. Quan es guanyin partits seguits a casa, caurem realment amb la permanència. Tot i així que estem a guanyar punts a fora. Però,
no, clar, clar.
Està clar que si no guanyem partits seguits a casa, la cosa es fica, però, papaluda. I jo penso que aquí està la gran... Perquè si realment guanyava Valladolid i després perdava amb l'Eix de Madrid...
És que hemos conseguido más puntos fuera de casa que en casa, eh? Que hemos conseguido más puntos fuera de casa que en casa.
Però bueno, jo crec que és això. Vull dir, la inflexió està a casa, guanyar partits seguits. Llavors hi podem creure. Hi ha molta gent que diu que sí, que tenen confiança que ens salvarem, però jo, el meu raonament diu que no, fins que passin partits.
Molt bé, Ernest, moltes gràcies.
Faltin, sí, tinc una cosa clara, que la permanència aquest any estarà passat als 40 punts.
No arriba a 40 punts. No arriba. Que no arriba a 40 punts.
No arribarà als 40 punts.
No, jo penso que serà en 36, 38.
No, són els 36 punts, segur, eh? Bueno, 35 punts,
però 40 no, 40 no. Moltes gràcies, Ernest. Vamos con otra llamada. Bona tarda, buenas tardes.
Hola, bona tarda.
El teu nom?
Miquel, de Sant Pere de Ribes.
El cognom, Miquel?
Esteve, perdó.
Esteve, perdona. Resultat de goleador?
1-1, Caleri.
Caleri, dime.
Sí, te quería comentar sobre la polémica del VAR del pasado partido. Estaba escuchando todos los análisis que habéis comentado y entiendo que el árbitro se equivoca en no ver la falta clarísima. Se equivoca también en la interpretación posterior de amarilla y falta. Uh-huh. Y la conclusión que saco es que es un error del VAR. Sí, clarísimo, pero que en este caso creo que hemos salido favorecidos por el VAR.
Bueno, depende, porque si hubiera sido roja, no, es roja y se saca la falta. Y se saca la falta.
No, pero sí, es que...
No es la misma, es decir, la falta, según la normativa que se ha sacado ahora, se tenía que haber sacado igualmente la falta.
Es decir, que se rearbitra una
sí,
falta.
Sí, según la normativa se podía... Según decían, que yo pensaba que no, pero resulta que se puede rearbitrar la falta fuera de fuera del área y por lo tanto podía haber sido roja
y
además se saca la falta y marcamos el gol.
Vale, entonces de acuerdo. Pero el primer análisis que hiciste esta semana, creo que yo interpretaba que lo legal hubiera sido roja y nada más.
Ya, porque pensábamos que las faltas fuera del área no se rearbitran.
Vale, pero sí.
Pero parece ser que sí.
Vale, pues entonces nada que decir. Es injusto, tenía que haber sido expulsado.
Claro, roja y se pita la falta, marcamos 1-0, el 1-1, y a partir de ahí el Sevilla con 10 jugadores.
Correcto.
Pero, mira, bueno, el árbitro decidió que no era ocasión manifiesta de gol.
Muy bien.
Gracias, Javier. Miquel, muchas gracias. Deu. Vamos con otra opinión de nuestra porra de Boquet la Boquería, partido 1188 de la historia de Tiempo de Español, ida, 16avos de final de la Europa League, jueves 9 de la noche, Wolverhampton Español. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Alberto, de Alberto Pérez, de Centellas.
¿Resultado y goleador, Alberto?
1-1.
1-1, ¿quién marcará?
Darder,
dime.
Bueno, pues yo pienso que hay que priorizar en Liga, ¿vale? Tampoco salir con el equipo todo titular, por supuesto, y hacer jugar a los que menos juegan, como opina mucha gente, y bueno, y a ver si traemos un resultado bueno para la vuelta, para después cuando juguemos aquí en Cornell Prat, y ya está.
Bueno, a ver si salimos vivos.
Si salimos vivos, sí, por supuesto. Un empate también estaría bien.
Hombre, tanto un empate a uno estaría bien, porque con el 0-0 aquí ya nos... Pero bueno, va a ser difícil porque un equipo inglés allí te va a intentar bombear y venga, juego directo, pero bueno, vamos a ver cómo afrontamos el partido del jueves. Gracias, Alberto.
Muchas gracias, Javi.
Vamos con otra opinión. Buenas tardes.
Hola, Javi.
¿Tu nombre?
Patricia.
¿Resultado y goleador?
1-2.
1-2, ¿qué marcará?
Bonito.
Vargas, dime.
Sí, creo que hay que darlo todo en ese partido. Creo que hay que salir, no te diré con todo, pero sí con los... Lo bonito, por ejemplo, es un tío que no se puede permitir salir al campo a ver qué pasa. O sea, es un tío que para mí tendría que ser titular y tiene que demostrarlo en partidos como mañana, de coger liderazgo. Y yo, pues no sé si salir vivos, porque no vamos a intentar ganar. Es que vamos con una mentalidad ya un poquito de que este equipo tampoco es el Manchester o el Liverpool. Quiero decir, vamos a intentar ganar. Va muchísima gente allí. Creo que esa gente se merece que el equipo lo dé todo. Abelardo ha de entender que es una competición que hace muchos años que lo jugamos y que sudamos sangre para llegar a ella, y que por jugar un partido a tope con 6, 7, 8 titulares no pasa nada. Yo mantengo que el competir este jueves nos va a hacer competir mejor en Valladolid. O sea, que yo pediría que jugáramos todos los mejores, o dentro, ya, David López, si está un poco así, pues entiendo que no juegue. Pero hay otros que yo creo que pueden jugar y me gustaría que jugaran, me gustaría que la gente que está ahí disfrutara, los que estamos en casa también. Y Javi, comentarte que hace un frío de mil pares de narices, ¿eh? Te lo digo porque eres friolero, que sepas que hace mucho frío ahí. O sea que nada, que abrígate, buen viaje y muchísima suerte para
bueno,
el jueves.
Veremos.
No, frío hace, ya te lo digo.
No, ya, supongo que como está tu hijo por allí...
Pero bueno, está en Escocia, se va a Liverpool, luego se va, bueno, yo qué sé... Un viaje de la
¿Pero él está ahora en Wolverhampton o no?
No. Está en Edimburgo.
Hace más frío ahí, ¿eh?
¿En dónde?
En Edimburgo, sí.
Bueno, mañana se van para allí ya. Pero vamos, que por lo que ha visto y lo que le han dicho, hace mucho frío ahí. Pero bueno, espero que puedan disfrutarlo. Su primer partido en Europa fuera de casa y que tú puedas contarnos los que estamos en Barcelona.
Muchas gracias.
Suerte, buen viaje.
Hasta luego, vamos con la última llamada de nuestra porra de Boquet La Boquería. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Raúl.
¿El apellido?
Montaner.
Montaner. ¿Resultado y goleador?
2-1.
2-1, ¿quién marcará?
Buley.
Dime, Raúl.
No, bueno, ayer por la noche cogí un cabreo impresionante porque lo que se está haciendo con el Español es increíble, ¿no?
¿Qué pasó?
Coño, con el Hormiguero.
No, yo estas cosas, mi religión no me lo permite.
Yo cuando veo ahí a Iñaki Williams, es que de verdad, es que es una cosa impresionante. Yo tenía muy claro que yo le diría a Buley, y oye, el próximo partido coges, te vas del campo y cuando el árbitro vaya, lo que pasa que supongo que no lo sabrá decir, cuando el árbitro vaya a decirte por qué te vas, digo, es que me han llamado chino de mierda. ¿Eso es racismo también o no?
Hombre, pues a mí me parece de muy mal gusto, quieres que te diga. Otra cosa, es verdad, es decir, lo que pasó en Cornellá no me parece de recibo, pero otra cosa es que se criminalice a toda la afición del Español.
Pues aquí está, es está, que es una pero, cosa, es que es una
tú
cosa.
No le puedes
que...
decir a chino de mierda a Buley, lo siento, pero no.
No, y pero es yo un digo insulto. Yo digo que se lo dijeran, que él dijera que se lo han dicho.
Ah, bueno, eso es otra historia.
Entonces, ¿qué dirían? ¿Qué es racismo o no es racismo?
Hombre, es racismo.
Y nos darían la propaganda que le están dando.
No, pero el problema es que nosotros somos un equipo indefenso. Y ya está, así de sencillo.
Pues aquí está. Es que es una cosa que es increíble, ¿eh? Pues yo ayer, cuando estaba mirando la tele y me veo a Iñaki Williams en el programa este... Es
¿Pero
que
qué
ya...
dijeron de nosotros?
No, es que ya ni lo vi. O sea,
vale.
Es que ya ni lo vi, pero claro...
Sí, yo lo escuché.
¿Y qué dijeron?
Y Iñaki Williams dijo que no era toda la afición del Español, sino que fueron 14 o 15 atontados.
Fueron 12.
Bueno, él dijo 14, bueno, 14, 18, dijo.
No, pues fueron 12.
Atontados, pero dijo que, evidentemente, que no era una cosa de la afición del Español.
Él pidió perdón por lo que
no
le dijo al resto de afición.
No, lo pidió.
Claro, él tenía que haber pedido perdón de lo que dijo también.
Ya lo pidió en su día.
No pidió perdón. Yo no he escuchado a Iñaki Williams pedir perdón de lo de hijo de tal a la afición.
Pero es fijo que no incluyeron a toda la afición del Español. Dijo 14-18 tontos.
Bueno, pasamos página y el tema este, pero ya está. Una cosa más, Raúl.
No, ya está, ya. Venga, gracias.
Muchas gracias. Ponemos hasta aquí luego. El punto y final a la porra de hoy. Gracias y gentileza a Boquet de la Boquería. Ya saben, la mejor carne de Barcelona la vas a encontrar en Boquet de la Boquería. Allí vas a vivir una experiencia gratificante, de calidad, de todos sus productos. Prueba la mejor carne en su restaurante de la Boquería o te la puedes llevar a casa visitando la carnicería de Boquet, también allí en la Boquería. Boquet patrocina la porra de la Europa League. Boquet, la Boquería. 8:26. Ferran, un placer, como siempre, estar contigo por aquí.
Te has Gracias quedado aquí. A ti.
Pero tenemos que irnos también a Rombus, porque tenemos que buscar el jueves el jugador más sólido y seguro de Rombus.
Buena gente.
Consultoría Global de Servicios Financieros, empresa de gestión patrimonial, Rombus, como siempre, ayudando a la gente del Español, garantía, solvencia y seguridad. El jueves buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus del partido Wolverhampton Español. Clasificación, porque la hemos mezclado todas ya, así que queda de la siguiente manera: Diego López y Cabrera, 3 puntos. Con 2 puntos Vargas, con 2 Bernardo, con 2 Caleri, con 2 David López. Si estás ahorrando para tu futuro, tienes un plan de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios o el índice IRPH, consulta siempre con Rombus porque te van a ayudar en cualquier tema financiero de gestión patrimonial. Como siempre, con Rombus, garantía, solvencia y seguridad. Teléfono de Rombus 93410-5156, 93410-5156, en Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo. Ahí está Rombus, para ayudarte, para asesorarte, para aconsejarte en todo lo que tú necesites. ¿Alguna cosa más, Ferran, otra vez? Porque te veo ahí inquieto. ¿Algo me quieres decir o no?
No, un placer estar aquí, pudiendo hablar del Español y bueno, y hoy escuchando a los oyentes.
Que siempre es bueno también.
Exacto.
Yo creo que es de lo mejor.
Y aprendemos, se aprende de ellos también.
Así que habías visto lo del Hormiguero y no habías comentado nada.
Sí.
Yo es que ese programa me da unos...
A mí me molestó, que nombrar...
Me salen zarpullidos ahí en todo el cuerpo. Es como si tuviera la varicela cuando veo ese programa.
Bueno, es que hoy en día la televisión...
Bueno, pero hay programas que dices, bueno, te da lo mismo y otros... Que a mí me producen varicela.
Es entretenimiento. De vez en cuando, una vez acaba el día, ya tienes que desconectar.
Hay otros entretenimientos... que no buscan polémica y que son más divertidos, pero esto se quiere hacer gracioso y no tiene gracia de nada.
Sí,
aparte, bueno, de no quiero hablar
presentador
de temas,
que si quiere ser temas, el protagonista
de temas políticos. Nos vamos, como siempre, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, con esa gran noticia estrella, Ferran, que es la nueva tienda RCD Store en la parada de los ferrocarriles catalanes.
Muy,
en
muy visible España, ¿eh? y con mucha fachada, ¿eh? Con mucho metro lineal.
Me han enviado un vídeo, pero claro, yo aquí el vídeo no lo puedo poner. Pero bueno, agradezco a la persona que me ha enviado el vídeo de dónde está la tienda del Español, esta nueva tienda, que ya tenemos 4, que son en las Ramblas, en la parada de ferrocarriles de Plaza España, en la Dani Jarque y en Cornellá. Faltaría uno por el centro. No, por el centro la tenemos, la Rambla. Bueno, la parte alta.
La semana que viene, si quieres, comentamos el tema de...
¿De la parte alta o del local?
No, del local, no. Del local, sí, del local de las Ramblas.
¿Qué va a haber novedades?
No va a haber novedades. Simplemente yo pasé el otro día por allí, compré un artículo del Español.
Y luego te tomaste una buena estrella, y da
pena,
como siempre.
No, es que da pena. La imagen...
¿Por qué da pena?
Pues porque una parte está todo lleno de pintadas, de adhesivos...
Pero eso
de
fuera.
La fachana... Sí, la fachana de fuera.
Bueno, pero la culpa no es nuestra. Bueno, yo no te enrolles.
¿Cómo
que
no
vamos?
Es nuestra.
¡Que nos vamos! Gracias a...
Imagen, hombre.
¡Que nos vamos, hombre! A Álvaro de Prado, los mandos técnicos. Nos tomamos, como siempre, la última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana, si el tiempo y Vueling lo permite... estaremos en Wolverhampton. Hasta mañana, con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.